Ser Podcast.
Hora 25 Deportes, con Pablo Tallón y Tony López.
Hola de nuevo, Tony.
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas.
Que pienso que suerte que del espacio nos llegan buenas noticias.
Sí.
Los astronautas ya están en la nave, acaban de subir.
A las 12 y media, ¿no? Así más o menos.
A las 12 y 24 el lanzamiento, pero ya están ahí con sus trajes, sí. Lo vamos a seguir en directo. Digo, suerte del espacio, porque lo que es aquí, después de lo de ayer, con los gritos racistas, Tony.
Es que igual mejor no hablar, hay que hacerlo, ¿eh? Pero sí, igual mejor no hablar, porque además es que es una tras otra, si no es una cosa es otra, entonces.
No,
pero
no,
bueno.
Es.
La parte buena, Pablo, es ese grito unánime en contra de lo que pasó anoche.
Totalmente.
Eso es
faltaría.
Lo único bueno, y es que prácticamente toda la sociedad española se ha notificado en contra de esos cánticos de musulmanes que no voten. Ayer en el España 0, Egipto 0, ha habido comunicados del COE, de la Federación Egipcia, obviamente, desde el gobierno también, y ha subido un post a Instagram, Lamine Yamal, que es musulmán, dirigido a los que cantan estas cosas: usar una religión como burla en un campo os deja como personas ignorantes y racistas. Bastante clara la estrella de la selección. El Español también ha condenado los cánticos, el conjunto perico ha denunciado también una campaña de desprestigio contra su afición por lo ocurrido anoche. Dicen que no representa su masa social. Hoy ha hablado el jugador del Español, Roberto Fernández.
Esto no viene bien al deporte y al final, quieras que no, también mancha un poco al ser en el Estadio del Español, aunque pienso que porque sea el Estadio Español no esté toda la gente, todos los aficionados pericos en ese estadio, ¿no? Incluso había varias gente de muchos otros clubes y yo pienso así.
Obviamente no eran todos y no cantó todo el estadio, pero a ver, los socios del Español tenían venta anticipada al 40% de descuento. Hay que decir también que el último fin de semana de abril contra el Levante, el Español tiene cerrado el sector 100 de su grada por lanzamiento reiterado de objetos. Iñaki Williams y Marouane Sanadi han denunciado cánticos racistas desde el fondo de Cornellá, donde hace unos años, por cierto, saltaron varios, bastantes, ultras, a pegar a los jugadores del Barça que celebraban la Liga. Lo de ayer es algo aislado. A lo mejor nunca sabremos si son o no son socios del Español, pero el cántico lo iniciaron los que durante el partido también insultaron a Joan García, ex portero del conjunto perico. Sean del Español, sean del Cornellá, sean del Barça, del Girona, del Real Madrid, sean del equipo que sean, afortunadamente hay cámaras para ir uno a uno trabajando e identificando a los máximos, iba a decir aficionados, pero no aficionados, a los máximos posibles y metiendo las sanciones correspondientes. Lo que está claro es que en el fútbol cada vez hay más espacios seguros, por ejemplo, para la mujer, pero todavía hay un reducto importante de racismo y de homofobia en el deporte rey de este país. Mirando a lo deportivo, 0-0 contra una selección menor, siendo superiores a Egipto pero sin goles, debutó Joan García, no jugó Alex Remiro, el único de los cuatro porteros que no ha jugado en este parón. Para algunos una falta de respeto. Lo próximo antes del Mundial, Perú, y a falta de que sea oficial, Irak será uno de los amistosos previos al Mundial, donde España está en el Grupo H contra Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay. Irak, por cierto, fue una de las últimas selecciones en clasificarse, junto con República Democrática del Congo. La noticia fue la eliminación por tercer Mundial consecutivo de Italia. Se metió Bosnia, también se clasificaron Turquía, Suecia y República Checa. Quedan 70 días para el Mundial. Este verano va a ser entretenido aquí en la cadena SER, en Carrusel Deportivo y en todos los programas. La Liga vuelve este viernes, pasado mañana, con un Rayo Vallecano-Elche. Por cierto, que una noticia de primera de última hora. El Celta ha anunciado la renovación de Claudio Giraldez, un año más, del míster del conjunto vigués, hasta 2028. Hoy lo que hay es segunda división, jornada 33 de la Liga e-Promotion. A las 9 y media tiene el partido del líder, el Racing de Santander, que recibe al Sporting de Gijón. Mini rondita, como si esto fuera carrusel. Desde las 7 está a punto de terminar el Andorra-Málaga. Carla Rosell, muy buenas.
¿Qué tal, Tony? Minuto 72 ahora mismo y tablas en el marcador, 2-2 bajo una cortina de agua en Encamp. Murillo y Jauregui de penalti pusieron el 0-2 antes del descanso y Josep Cerda por partida doble empató el partido en esta segunda mitad. Puede pasar de todo. Andorra 2, Málaga 2.
Desde las 8, dos partidos. Camino al descanso en el plantío. Burgos-Ceuta, Román Romero.
Aquí también tablas, Tony. Se adelantaba el Ceuta por mediación de Basiga en el minuto 21. Acaba de empatar el partido Mario González para el Burgos. Minuto 32 ya en el plantío. Burgos 1, Ceuta 1.
Y vamos a ver si vamos por el hat-trick de empates en el Alcoraz. Huesca Cultu, Luis Abadías, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues vamos a por el empate también. 1-1 en estos momentos, minuto 33 ya de partido de la primera mitad en el Alcoraz. Marcó Rafa Tresaco para la Cultural Leonesa en el minuto 7. Empató en propia puerta Satrústegui. No quería, pero remató hacia su portería y empató de esa manera al Huesca. 1-1 también en este Huesca Cultural Leonesa.
No solo de fútbol vive el ser humano, hay baloncesto en directo. Un partido aplazado de Liga Andesa ACB, Baskonia, Zaragoza. Kevin Fernández, hola.
Hola, Tony. De momento arrollando como un tren, pasando por encima el Baskonia. Vázquez Zaragoza va por el cuarto triple y lo convierte Tren Forres. Lo tiene que parar Joan Plaza porque fíjate, en dos minutos el marcador es Kosner Baskonia 14, Casademont Zaragoza 2.
Y en breve en Charleston, en Estados Unidos, va a jugar Paula Badosa, partido de segunda ronda de 16avos contra la griega María Sakkari. Obviamente, vuestros mensajes de hoy, todos, con lo que ocurrió anoche en Cornellà del Prat, en el WhatsApp de 95 Deportes, es sobre ese España-Egipto.
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje tu mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-494825.
Lo que ocurrió ayer en Barcelona es vergonzoso. Pero no hay más que unos culpables, que son los clubs, porque no hacen absolutamente nada para eliminar a los ultras, concretamente los presidentes, porque les tienen más miedo que vergüenza. Vergonzoso lo de ayer. Un abrazo, amigo. Gracias.
El WhatsApp de Hora 25 Deportes, 689-494825. Exprésate.
Hoy con Marta Casas en la producción, Carlos Higueras y Felipe Sánchez en la parte técnica. Hay que hablar en este Hora 25 Deportes de los cánticos racistas y escuchar a Luzán, Luis de la Fuente y Pedri.
Condenar, como no puede ser de otra manera, este tipo de situaciones puntuales y aisladas que se producen.
El fútbol no es violento. Los violentos aprovechan el fútbol para tener su momento, su espacio. Esos violentos hay que apartarles de la sociedad.
Está claro que no estamos de acuerdo con ningún cántico racista, no nos gusta y no lo apoyamos para nada. Creo que tenemos que ayudar entre todos para que eso se erradique de los campos de fútbol, y bueno, desde aquí pues lo dejo claro.
Ya no solo son los cánticos, también esa pitada al himno de Egipto, que es una auténtica falta de respeto. Obviamente, durante todo el día de hoy ha habido reacciones de entes oficiales, del gobierno, de federaciones, por ejemplo del COE también. Eloy Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Tony?
Pues han sido muchos los que han hablado, empezando obviamente por Lamine Yamal.
Sí, efectivamente, las respuestas no se han hecho esperar y no es para menos. La primera de ellas ha sido, como decías, la de Lamine Yamal. El español ponía en sus redes sociales que yo soy musulmán, usar la religión como burla en un campo os deja como ignorantes y racistas. La cosa sigue, y es que la Federación Internacional de Egipto ha comunicado que este tipo de acciones son completamente inaceptables en los estadios de fútbol y constituyen un fenómeno negativo que debe ser erradicado. En casa, el gobierno y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha condenado los hechos, asegurando que no podemos permitir que una minoría incívica empañe la realidad de España. Y también, como decías, el Comité Olímpico Español denunciaba en su cuenta de X que estos actos no representan los valores que deben inspirar a nuestra sociedad ni a nuestras selecciones.
Hay que ir con todo, gracias a hoy, en defensa de la imagen de España, porque recordemos que en 2030 organizamos un mundial con Marruecos. Entonces hay que proteger también un poco esa imagen. Eso es lo que se ha dedicado a hacer durante el día de hoy tanto el gobierno como el resto de instituciones. Y en lo deportivo, Javier Herraez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Tony? Muy buenas.
Que aunque no guste y no apetezca mucho, pero sí que hay que hablar de deportivo, Javi, porque lo de ayer, no sé si empaña un poco la imagen de la selección de cara al Mundial. Hablo de lo deportivo, del 0-0. Sí. No sé si nos deja un poco un sabor agredulce con todo, con lo que pasó dentro y fuera del campo.
Que cuesta, Tony, hablar de lo deportivo, porque fue bochornoso ese sector de la grada que liquidó. Pues bueno, es un sinsentido hablar casi de fútbol, supitar el himno, decir que no del pueblo musulmán, es que fue terrible. La verdad es que lo que vivimos allí en Cornellà del Prat, lo que vivimos ayer hasta ahora, fue terrible. La federación sí dio la cara, pero reaccionó tarde. Yo creo que era clara la actuación de todos, la de parar, y si no paraban de esos cánticos, suspender, ¿no? Que se hace jugando a fútbol con lo que estaba pasando. En lo deportivo, como tú decías, el partido fue malo en la primera parte. Luego en la segunda ya Rodri puso un poquito más de orden en el centro del campo. Qué bien Fermín Lamine, es un jugador que revitaliza lo que es el fútbol en España. Bien Víctor Muñoz entrando por banda, el debut de Joan García, para mí un acierto claro de Luis de la Fuente, es un portero que merece estar con la selección, veremos quién va finalmente al Mundial, pero Joan García va a ser uno de los tres, aunque Unai se haya ganado el derecho a ser el titular. Y también, bueno, pues un buen partido de Pedri, que dijo lo que dijo también en zona mixta después de lo que ocurrió. Yo vi cómo salía Lamine Yamal cuando estaba hablando Pedri en ese canutazo, y la cara de Lamine después de lo ocurrido en el campo, evidentemente, era todo un poema, y con razón, porque ya Lamine Yamal es español y es musulmán, así que se lo hagan mirar estos violentos que sobran de la sociedad, no del fútbol, de la sociedad.
Firmo debajo, Javi. Gracias, Herráez. Y si tiene alguna duda Luis de la Fuente cuando llegue el Mundial, de oye, es que se me han lesionado los 30 que quería convocar, que no se preocupe, José Palacio, porque la sub-21, la sub-19, hay jugadores que vienen llamando a la puerta bastante fuerte. Muy buenas, Palas.
Muy buenas, Tony. La verdad es que el día de ayer para las inferiores fue maravilloso. Primero con la sub-21, porque en el séptimo partido de clasificación, sí, sigue con el pleno el seleccionador David Gordo. Ayer victoria 2-0 ante Kosovo, con los tantos de Gonzalo García y Pablo García en la segunda mitad. MVP sin duda el extremo del Betis, con una asistencia primero y luego con un golazo al final del encuentro. Y ojito a los números de Gonzalo, ya son 5 tantos en la fase de clasificación, está solo uno del Pichichi, son 3 goles en estos dos últimos partidos, y dice que no tiene que mandar mensajes a nadie.
No trabajo para dar mensajes a nadie, yo simplemente trabajo para mejorar cada día y aprovechar las oportunidades que me da el míster, tanto aquí como en el Real Madrid. Soy un chico con muchísima ambición y que todo jugador joven español además sueña con jugar con la absoluta, y para mí no es menos.
Para ambición la de la sub-21, que el 25 de septiembre en ese Finlandia-España ya puede obtener el billete para el europeo de Albania y Serbia. Ya lo tiene la sub-19, ayer ganaron 0-3 a Países Bajos, así que lo de Paco Gallardo, entran por la puerta grande invictos e imbatidos, 11 goles a favor y ninguno en contra en esos 3 partidos. Y la sub-18 todavía no tiene el pase al europeo, sí para la segunda ronda de ese Euro sub-18, ganaron 0-2 a Bulgaria y teníamos ya el billete asegurado ganando Inglaterra y Croacia, así que 3 de 3 en las selecciones inferiores.
Nivel muy bajo de las muy alto de las categorías inferiores de la selección. Gracias, Palas. Dejamos la selección española, pero no el fútbol de selecciones, porque obviamente hay que hablar de Italia. Esta es la narración de la RAI en Italia del último gol de penalti de Bosnia, que clasificó a los bosnios y eliminó a Italia. Obviamente no es un tono alegre, no es un tono normal, no es el que suena, ¿no?, en carrusel normalmente. Es un tono de luto, que es como está ahora mismo en el día de hoy Italia. Marina García, corresponsal de la serie en Italia, muy buenas.
Buenas noches, Tony. Sí, jornada de luto para los aficionados italianos, que perderán una vez más, y ya van 3, la posibilidad de vivir un Mundial al que no acuden desde 2014. Hoy los periódicos nacionales han recogido en sus portadas este desánimo de todo un país. El Corriere della Sera titulaba La maldición de los Mundiales y el diario La Stampa, Desastre Mundial. Y es que la desmotivación que ha generado esta crisis en el mundo del fútbol ha llegado incluso a la política. El ex primer ministro Matteo Renzi ha escrito un post muy duro en redes sociales, que no comprender que para este país el fútbol no es solo entretenimiento es uno de los errores más graves de una clase dirigente a la que critica duramente porque dice vive de acuerdos turbios y mezquinos.
Gracias, Marina. Imagino que muchos italianos cambiarían los éxitos de Antonelli, de Bezzecchi, de Yannick Sinner, de los deportistas olímpicos de Italia por clasificarse por lo menos a uno de los 3 mundiales a los que no ha ido la selección italiana de fútbol. Eliminada Italia, clasificada a Bosnia. ¿Qué más pasó ayer en la repesca? Fernando Rodríguez, muy buenas.
¿Qué tal, Tony? Pues mira, que una de las plazas que estaban en juego se la llevó Suecia. Se metió en la repesca vía Nations League, firmó una fase de clasificación horrible, pero con bajas importantes como la de Isak, ha superado primero a Ucrania y ayer a Polonia, en el que, por cierto, pudo haber sido el último partido de Robert Lewandowski con su selección. Otra plaza fue para Turquía, que vuelve a un Mundial 24 años después. Ganó 0-1 a Kosovo. El gol lo marcó a Turkoglu, el jugador del Benfica, pero esta selección ya la lidera Narda Guler y Kenan Yildiz. Y la última plaza europea fue para República Checa, que se ha abonado a los penaltis en esta repesca. Desde los 11 metros eliminó a Irlanda y lo mismo ayer con Dinamarca. Además, en la repesca internacional, Irán-Irak se impuso a Bolivia y República Democrática del Congo, con Bakambu, Pique, Loz y Penga, le ganó a Jamaica. Ambas, Tony, estarán en la Copa del Mundo.
Que, por cierto, quedan 70 días para el Mundial. Quien quiera ver los grupos ya totalmente cerrados están en la web de la cadena SER, en las redes sociales también de Carrusel y del Larguero. ¿Tú con qué te quedas, Fer? ¿El grupo de la muerte, el grupo sencillo?
Pues mira, Tony, me parece muy curioso que los grupos de los tres anfitriones me parecen a priori los más sencillos. México ha evitado a Dinamarca. Sí, bueno, México ha evitado a Dinamarca en el grupo A, está con Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa. Le pasa lo mismo a Canadá en el B. Sin Italia creo que va a tener opciones de clasificación con Suiza, Bosnia y Qatar. A mí este me parece el más flojo. Y Estados Unidos es cierto que en la repesca le ha entrado Turquía, pero los otros dos rivales del grupo D son Australia y Paraguay. El grupo de la muerte para mí es el I, ya lo era antes de la repesca, porque además de Irán están Francia, Noruega y Senegal. Y si me preguntas el que más me gusta a mí, yo te voy a decir el F. Creo que Países Bajos tiene muy buena selección. Creo que Graham Potter va dando con la tecla con la selección de Suecia y que además de Túnez está Japón, que viene de ganar en Wembley, que ya ganó a España en el pasado Mundial. Mucho ojito a este grupo F, Tony.
Y a mí me gusta, creo que era el de Alemania y Ecuador. A mí ese grupito me parece bueno para los playfutbitos, que es lo que eres tú. Ese me parece buen grupo del Mundial.
Un poquito curioso.
Gracias, Tony. Gracias, Fer. Claro, de los partidos oficiales, muy bien. Si se lesiona alguno, pues está jugando la vida. Si se hubiera lesionado, por ejemplo, Lewandowski. Pero es que de los amistosos traemos muchas lesiones, tanto a nuestra liga como a equipos que tienen que ver con los equipos de nuestra liga por los partidos de Champions. Rodrigo González, muy buenas.
¿Qué tal, Tony? Buenas tardes. Ya sabemos que los parones de selección siempre hacen temblar a los equipos y este no iba a ser una excepción. Y es que, ojo a la lista de lesionados. El Barça perderá 5 semanas a Rafinha por una lesión muscular. Hay otro equipo en la Liga que también está pendiente de uno de sus jugadores, el Rayo Vallecano por Nobel Mendy, que se retiró en el partido entre Senegal y Gambia. Y fuera de España, ojo al Arsenal. Hasta 11 jugadores lesionados, entre los que destacan Bukayo Saka, Declan Rice, Martin Odegaard, William Saliba o el propio Martín Zubimendi. Además, el Bayern no podrá contar con su portero, Jonas Urbig, ni con Harry Kane, dos bajas muy sensibles, sobre todo de cara a la ida de cuartos de final de Champions League contra el Real Madrid a las 9 de la noche. Y una de las bajas más significativas ha sido la de Panichelli con Argentina por una rotura en el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que le deja directamente fuera del Mundial.
Pendiente, gracias Rodri, de bajas, de molestias, de altas, está el Atlético de Madrid, que tiene un calendario bastante interesante. Pedro Fullana, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Tony. Sí, sobre todo de Cardoso, que se ha lesionado, ha vuelto con un problema muscular en el aductor de la pierna izquierda. Por tanto, veremos si puede estar la semana que viene en Champions, que es lo que quiere el Atlético de Madrid, que pueda jugar frente al FC Barcelona. Y también Alexander Sorloth con un problema en la cabeza, una brecha importante que sufrió en el partido de Noruega, pero en este caso se espera que pueda volver antes de hora. Por tanto, el virus FIFA que afecta al Atlético de Madrid.
Y también, gracias Fuji, también afecta, bueno, el virus FIFA no, pero también tiene bajas el Barça de cara a ese partido contra el Atlético de Madrid, de cara también a la Champions. No sé si va a llegar al partido contra el Atlético Frenkie de Jong. Nils Olaa, muy buenas.
Buenas tardes, Tony. Pues así es, Frenkie de Jong es en principio el único futbolista de los que eran duda que no debería llegar al partido del Metropolitano del sábado. Koundé, Balde sí que estarían, también en principio Eric García, que ya está recuperado de las molestias que le impidieron ir con la selección y también de acabar con normalidad los últimos partidos. Quien no estará, evidentemente, también es Rafinha, que está todavía en Brasil empezando la recuperación de una lesión que le tendrá apartado hasta principios de mayo, con el objetivo que tiene de llegar al clásico de la segunda vuelta.
Y la buena noticia en primera, gracias Nil, es la renovación, la buena noticia para la afición del Celta, la renovación de Giraldez. Jacobo Buceta, hola.
Hola, Tony, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues ha sido una jornada movida en casa Celta porque anunciaban a través de sus redes sociales disculpad mi osadía y se percibía lo que era la sombra de Claudio Giraldez hasta que hace unos minutos lo acaban de confirmar. Claudio Giraldez mejora, amplía y blinda su contrato, renueva hasta el 2028 como técnico del Celta. Seguimos creciendo de man, seguimos creciendo de la mano, mister. Es la gran noticia de esta jornada en casa Celta. La mala, tendinopatía leve del tendón de Aquiles del pie derecho de Iago Aspas, entrenamiento individual, es duda para los cuartos de final de la Europa League contra el Friburgo.
Gracias, Jacobo. Y por cierto, una de Deporte en Directo, la Champions femenina, ha ganado el Bayern al Manchester United, está ya en semifinales por ese lado del cuadro, Real Madrid o Barça. En principio el Barça, mañana partido de vuelta, ganó 2-6 en la ida, mañana la vuelta en el Camp Nou, el Barça-Real Madrid, por supuesto, en Carrusel. Ahora seguimos aquí en Hora 25 Deportes, en la SER.
Hora 25 Deportes, con Tony López.
Vamos a ver si ha terminado ya los partidos de segunda división, si ha terminado el partido que había empezado a las 7 y se han llegado al descanso los otros dos. ¿Cómo va el Andorra-Málaga, Carlas?
a 1, a 2 del 90, empate a 3 entre Andorra y Málaga. Lautaro hizo el tercero para los andorranos y empató Montero. Entraremos ahora en el añadido, pendientes del añadido, como digo, todo abierto, empate a 3 entre Andorra y Málaga.
Sí, que estamos ya en el descanso en el Huesca Cultural Leonesa, Luis.
Efectivamente, y con susto para el Huesca, que la Cultu ha estado a punto de marcar el segundo, pero hemos llegado al final de los primeros 45 minutos con este Huesca 1, Cultural 1, que por cierto no le vale a ninguno de los dos, ante la necesidad de recortar para la permanencia.
Mucho tiempo añadido en el planteo en el Burgos Ceuta, Román.
4 minutos, sí, porque se estuvo examinando el gol de Mario González por posible fuera de juego en la trayectoria del balón de Mollejo. Al final no se decretaba ese gol del conjunto burgalés. Finalizó la primera parte en el plantío, Burgos 1, Ceuta 1.
Esta jornada de segunda, que tuvo partidos ayer, tendrá partidos mañana, es jornada intersemanal. Cristina Soto, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Hoy a las 9:30, Racing Sporting de Gijón, un Racing que va primero, aunque viene de perder de los dos últimos partidos de Liga, y el Sporting que busca estar en zona de playoff bajo el mando de Borja Jiménez. De ayer destaca el Depor, que ganó contra el Córdoba 2-0, con estos puntos ha conseguido empatar al primero de la clasificación, que es el Racing, y el Valladolid, que le ganó 3-0 al Cádiz, 3 puntos muy importantes para intentar salir del descenso. Y mañana jueves termina la jornada 33 de la Liga Hypermotion. A las 7, Las Palmas Granada, 2 partidos a las 8, Castellón Almería y Real Sociedad B Eibar, y finaliza el día con un Leganés Real Zaragoza a las 9:30 de la noche.
Gracias, Cristina, y tenemos pendientes del cierre de la historia de Carolina Marín como deportista. Ya anunció su retirada hace unos días y dentro de poco, el próximo martes, va a tener un homenaje en su ciudad natal. Fran Barbosa, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Tony? Muy buenas tardes. Estamos muy pendientes ya del europeo que va a tener lugar aquí en Huelva del 6 al 12 de abril, donde ya sabemos que no va a participar Carolina Marín después de anunciar su retirada, pero en el que va a tener mucho protagonismo. De hecho, su primera aparición pública desde que lo anunció será el martes 7 de abril en el Polideportivo Diego Lobato, el lugar que la vio nacer y crecer como deportista. Tendrá un clinic con niños y responderá a las preguntas de los medios, pero habrá además un homenaje real, un reconocimiento a la altura de su trayectoria deportiva y profesional en el marco del europeo en el Palacio de los Deportes, que lleva su nombre. Así que va a ser una semana que seguramente no es lo que ella esperaba, pero va a ser mágica para Carolina Marín.
Gracias, Fran. Igual algún purista me critica por hacer relación entre bádminton y tenis. Álvaro Benito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal?
Pero
¿cómo estás, Tony?
Es entre dos deportistas femeninas de importancia en este país, como Carolina Marín y Paula Badosa, que no sé si está jugando ya. Álvaro, tenía que jugar segunda ronda de Charleston.
Sí, a punto de arrancar en Charleston, que es un WTA 500, es decir, justo la categoría siguiente a los Masters 1000. Recordemos que es ahora mismo la número 113 del mundo, que intenta volver al nivel al que tenía, por ejemplo, hace un año, cuando era la número 10 del mundo, y se enfrenta a María Sakkari, que es una tenista griega que es también ex-top 10. Eso en Charleston. En Marrakech juega mañana Rafa Jódar, que es una de las nuevas promesas del tenis español, que viene de hacer un gran año hasta el momento. Juega en Marrakech mañana frente a Tomás Bajac, frente al checo. Y también hay que lamentar, Tony, algo que cada vez, por desgracia, es cada vez más habitual en el tenis, que son las apuestas y las amenazas que reciben diferentes tenistas, sean hombres o mujeres. Marina Bassols es una tenista española que hace unos días perdió en Bogotá, en Colombia, en un torneo frente a Anastasia Tikhonova en 3 sets. Y al acabar el partido tuvo que encontrarse en redes sociales mensajes como, y que me perdonen los oyentes, ten cuidado por dónde pisas, he pagado a un cartel para que te maten, buah, te voy a asesinar, sé dónde vives, pedazo de zorra, te voy a buscar la ruina, cómo quieres morir o tenlo claro, estás muerta. Esto lo recibe una tenista profesional solo por jugar un partido y dar lo mejor de sí misma.
Lacra de las apuestas. Gracias, Álvaro.
Abrazo.
Vamos con el deporte en directo. Sigue el Andorra-Málaga 3-3 a punto de terminar. Burgos-Ceuta 1-1, Huesca Cultural 1-1. Y vamos al baloncesto porque estaba jugando Baskonia, Kevin.
Está siendo un atropello, Tony. Hace un minuto ganaba por 29 puntos el Baskonia, que está literalmente sacando de la pista un Zaragoza que ni se ha presentado. Es una lluvia de triples. 10 de 14 triples lleva el Baskonia y hace un momento ganaba por 29. El partido ha quedado roto a los 3 minutos con un parcial de salida 17-2 y con los 8 triples que ha metido el Baskonia solo en el primer cuarto. Recapitulo, quedan 7:49 para el descanso y nos hemos quedado sin partido porque El Baskonia gana, ojo al marcador, 7:49 para el descanso, 48 Baskonia, 21 Basket Zaragoza.
Gracias, Kevin. Y hay más baloncesto, por ejemplo, hay Champions. Marta Casas, muy buenas.
Hola, Tony, muy buenas. Hay mucho baloncesto, eliminatorias en el momento caliente de la temporada en las competiciones europeas. Están en juego los cuartos de final de la Basketball Champions League, antesala de la Final Four, eliminatorias al mejor de tres partidos. Hoy los primeros encuentros, el Juventud de Badalona ha perdido por 87-84 en su visita a la EK. Llegaban los de Dani Mírez con problemas por dentro con las lesiones de Birgander y de Ante Tomic. Además, desde las 8:30 se está jugando el Unicaja en el Carpena frente al Alba Berlín. Acaba de comenzar el segundo cuarto, terminado el primero con el resultado de 24-22 para los de Ivón Navarro. Y en unos minutos a las 9 de la noche, turno de la Laguna Tenerife en el Santiago Martín contra el Galatasaray. También hemos tenido FIBA Cup, semifinales, hoy la ida, la semana que viene los partidos de vuelta con Bilbao Basket defendiendo el título. Los del recién renovado Jaume Ponsarnau han ganado de 17 puntos, 81-98 contra el Son Batelli, y el UCAM Murcia ha caído, partido reñido en la cancha del PAOK de Salónica, derrota de los de Sito Alonso por 6 puntos, 79-73.
Gracias, Marta. Hoy Liga, hoy Champions, competiciones europeas, como por ejemplo mañana también la Euroliga, porque juega el Barça. Xavi Saiz, última hora, muy buenas.
Buenas tardes, partido vital para el Barça en su intento de entrar en los playoffs de la Euroliga. El Zalgiris no pierde en casa desde el pasado diciembre y está jugando muy buen baloncesto. Además, es un duelo directo a partir de las 7 de la tarde. La Provítola es baja y Xavi Pascual habla de que en las cuatro últimas jornadas jugará frente a tres rivales directos.
Bueno, todo lo puedes mirar como ventaja o como inconveniente. No sabes nunca qué es lo, dónde ganas o dónde pierdes, pero sin duda va a ser una ventaja si los ganamos. Si los ganamos va a ser crucial, ¿no? Pues ganamos los tres partidos contra rivales directos, pues nos colocarán arriba del todo y probablemente en playoff. Cuando te vi pasar tomando la cintura con un monster truck, creí que era imposible en esta
realidad, realidad, realidad. Ahora sigue Hora 25 con Pablo Tallano, a las 11:30 el Larguero con Yago de Vega, sigue el Andorra-Málaga 3-3 a punto de terminar, al descanso Burgos 1, Ceuta 1 y Huesca 1, Cultural Leonesa 1. Mañana hay carrusel con el Barça-Madrid desde el Camp Nou de Champions y luego obviamente Hora 25 Deportes con Toni López. ¡Adiós!
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.